Tenogram. Tenogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de Trail Running, Montaña y Aventura aquí en la Radio del Deporte, Radio Marca. Semana de competición hemos tenido con muchísimos resultados la pasada semana en la que se activó todo el Trail Running y el Sky Running a lo largo del planeta. Nosotros nos vamos a focalizar en España en este caso porque hemos tenido carrera muy gorda de la Copa del Mundo de las Merrell Sky Running World Series que se celebró en Calamorro Sky Race en un carrerón. Un carrerón, además los que pudimos ver Skyrunning por la televisión, en este caso con la dirección o con la programación que dio Evasión Televisión, con la carrera de Malacitana, pues pudimos ver momentos que quedarán las retinas para muchos con ese duelo que hubo entre Sara Alonso, corredora de Asics, y Julia Font, corredora de Brooks. Muchas alternativas a lo largo de la carrera de Málaga. Una carrera en la que se batieron récords tanto en la modalidad femenina como en la masculina. En la femenina fue la propia Sara Alonso la que batió su récord por muy poquito, bajo de las 3 horas. Y en el caso de la masculina, pues qué decir, de que prácticamente los 10 primeros corredores bajaron la marca que tenía Antonio Martínez del pasado año. El pasado año, recordad que era en la previa, estuvimos hablando del calor que hubo en Málaga, la polémica que hubo de celebrar una carrera en la sobremesa, etcétera, etcétera. Bueno, pues los condicionantes meteorológicos han hecho que la carrera fuese ideal para correr, para la práctica deportiva, y hasta 10 corredores han bajado el récord de Antonio. Ahora, a mí lo que me lleva a llevarme las manos a la cabeza, y lo vamos a hablar en el tiempo de tertulia, es cómo lo han hecho. Disculpadme porque voy a estar todo el programa tosiendo porque tengo un catarrazo y sé lo desagradable que es cuando estáis escuchando el podcast sobre todo. El tema de cómo lo ha bajado Roberto de Lorenzi. No se pagaban las casas de apuestas que iba a ganar la carrera. Nosotros teníamos el easy, Antonio, que ha estado recuperando desde la preparación que estuvo haciendo con Asics en Francia, etcétera, etcétera, vigente ganador, conoce el recorrido, le puede meter mano. Pero es que yo, hablando de a micrófono cerrado con Manu Mería, decía, está intratable. Pero es que Alex García, que ha quedado octavo, en Calamorro decía lo mismo, mi compañero está a otro nivel ahora mismo, estamos hablando del mejor corredor del momento. Os hago la pregunta, ¿consideráis que es el mejor skyrunner del momento ahora mismo? Que incluso puede marcar una época, es que son los propios corredores o sus rivales los que le están señalando. Ha habido coñas en redes sociales de señalar a Roberto de Lorenzi como que es el gemelo de Rémi Bonnet, ¿no? Veis lo que está haciendo Rémi Bonnet en carreras de hasta 30 kilómetros en las Golden Trail Series, doble campeón en los últimos 2 años, y se consideraba, ¿no? Que yo decía, el año pasado, yo me acuerdo, la pasada temporada de Ingrávidos, decía, joder, yo tengo ganas de ver enfrentarse ahora mismo a Rémi Bonnet con Kilian Jornet, ¿no? No sé si Kilian ya está en esta pensando en este tipo de carreras, bueno, va a ir a ser final, vamos a ver, ¿no? si pueden pegarse. Ahora mismo me apetece ver a Roberto De Lorenzi pegarse también en una carrera de esa magnitud con Rémi Bonnet o Kilian Jornet, ¿no? Y en una carrera, a lo mejor, como si en final, tan rápida, cuando un tío tiene 2.10, 2.8 en maratón, ¿no? Como es el caso de Roberto De Lorenzi, corredor de Brooks. Ahora, en el debe, y han llegado también mensajes, y no quiero que se malinterprete absolutamente nada. Roberto De Lorenzi ha creado una tendencia, o es ahora mismo uno de los grandes nombres de nuestro deporte, ganando en dos pruebas de la Copa del Mundo de Skyrunning. Acantilados del Norte, Calamorro Sky Race. Las dos no han tenido pruebas antidopaje, y soy muchos los que lo habéis señalado. Y digo, es injusto con el propio corredor, pero es el corredor también el que ha escogido el circuito. El circuito Skyrunner, si quiere modernizarse todo, tiene que tener pruebas antidopaje. Porque es verdad que el nivelazo que está demostrando Roberto De Lorenzi, a mí se me antoja, cuando lo estaba hablando también, a Stian Asgermund en el nivel maratón. Ni mucho menos vamos a poner en duda que Roberto De Lorenzi vaya limpio, vaya sucio, porque para eso tendrá que haber un control antidopaje, pero no lo está viendo, ¿vale? Entonces, ahí el debe en el tejado de las Worlds, de las Merrell Skyrunner World Series. Control antidopaje para que no se reciban mensajes y los corredores tengan el certificado de que todo el mundo con el que están compitiendo va limpio, ¿vale? Porque estos son los propios corredores los que lo están solicitando. Escuchad la entrevista que le hicimos a Alejandro García, a Alex García y a Julia Font después de Acantilados del Norte, ¿vale? Después de la salvajada de este fin de semana de Roberto De Lorenzi y de los 10 primeros corredores de la Skyrunning World Series, yo echo de menos un control antidopaje. No porque ponga en duda a ningún corredor, sino para darle profesionalidad a ese circuito, ¿vale? Es decir, estos tíos son de otro planeta, ¿vale? Ya está, ¿vale? Y ahí lo dejo. Pero tiene que haber un control antidopaje, porque para eso es la Copa del Mundo de Skyrunning quiere equipararse a las Golden Trail Series o al circuito de UTMB, etcétera, etcétera. Recordad que donde se ha sido más exigente con el control antidopaje, y estos son hechos, es Chamonix, UTMB el pasado año, agencia antidopaje francesa, la del Tour de Francia, Stian Asgermund ha dado un positivo. Yo ya no voy a entrar a si ha reclamado o no ha reclamado. Positivo, ha pitado, como decía Ari Chegé aquí en el programa. En el tema de las Golden Trail Series, prueba que ha hecho también el control. Sierre Zinal, corredores que han pitado. Es decir, para mí, desde fuera y sin estar dentro del pelotón de élites, si hay control antidopaje, suele pitar a algún corredor. Ahí lo dejo. Y ni mucho menos estoy poniendo en tela de juicio lo que se ha hecho en Calamorro ni en Acantilados. Pero me quedaría mucho más tranquilo si hay prueba a antidopaje, que es lo mismo que están pidiendo los corredores que están compitiendo y pegándose por esos premios tan suculentos que empieza a haber en el mundo del skyrunning y en el trail running. Y es de recibo que haya esas pruebas. Si se quiere profesionalizar el deporte, esto tiene que ir aparejado. Y no es una petición que haga Juanjo López o Ingrávidos. No, es una propia petición que están haciendo los corredores, la Asociación de Trail Running de Profesional, y esto es así, es que debe ser así, ¿vale? ¿Qué más? Hemos tenido Reventón Trail también con un streaming la tarde del sábado, que dio para mucho que para ver, en televisión, para ver deporte outdoor. Reventón Trail, donde pudimos ver a Manuel Anguita llevarse el ultra de Cumbre Vieja, ver también a Alejandro Mayor y a Inés Astraín, que se llevaron la prueba del maratón, y que les vamos a ver en Peñagolosa prácticamente en dos semanas, otra de las grandes carreras que va a concentrar a buena parte de la élite española y prácticamente europea, en Peñagolosa Trails desde Castellón. Además vamos a tener programa especial el viernes por la tarde, igual que el pasado año de Ingrávidos. Tuvimos también Ultra Sierra Nevada, con victoria en la prueba de maratón para Gema Arenas y Agustín Luján también, por ejemplo, en la prueba de ultra distancia. Por lo que digo, ha habido muchas carreras más que se han quedado en el tintero. Yo, por ejemplo, estuve aquí también en una pequeñita, aquí al lado de casa, en Villamuriel, en el trail de Vallejuelos, y la verdad es que siempre hablamos de las carreras más importantes por lo que concentran a nivel de nombres. Estábamos hablando de Calamorro, quizás la más importante del pasado fin de semana, pero hay que agradecer el cariño que le ponen las carreras pequeñas para que este deporte se desarrolle, sobre todo también a nivel amateur, y seamos todos los que podamos correr con distintas alternativas. Nosotros, por ejemplo, en el trail de Vallejuelos cayó una de agua y ahí estaban los voluntarios aguantando, habituallando a todos los corredores, animando, y eso es lo que pasa todos los fines de semana en todos los lugares de la geografía a nivel internacional, y eso es lo que hace grande este deporte. Vamos con la noticia de la semana.
Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Hoka inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras con la máxima amortiguación y ligereza, aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Hoka Fly Human Fly, disponibles en tu tienda running de confianza.
Noticia de la semana que leemos en Mundo Deportivo en Runedia. Pablo Villa y Pau Capel suben al podio en Istria 100 by UTMB. El leonés y el catalán fueron segundo y tercero respectivamente en la prueba de 110 kilómetros que ganó el alemán Janok Kowalski. Si os acordáis, esta prueba de Istria, que es la croata, es la que el año pasado ganó James Wansley para conseguir los puntos para poder estar en el Ultra Trail de Mont Blanc. De hecho, fue lo que le dio los Running Stone para estar en la línea de salida de Chamonix. En este caso, Pau Capel, que ya reapareció en Chianti Ultra Trail hace 2 semanas después de ser padre, recordad que no pudo estar en Transgran Canaria, pues al final ha conseguido también un podio en la prueba croata. ¿Qué decir en este caso de Pablo Villa, que además le hemos estado viendo toda la concentración que ha hecho con el equipo de Terres, de Adidas, pues que poco a poco va cogiendo kilómetros con ese objetivo de estar en la línea de Chamonix también en verano, ¿no? A finales de verano, que es el gran objetivo que tiene Pablo de correr el UTMB, como nos dijo aquí en la entrevista que tuvimos en exclusiva el pasado verano. Poco a poco, ¿eh? Como decía yo, hay corredores que empiezan a seleccionar muchísimo las carreras a lo largo de la temporada, y más si es ultradistancia, para intentar llegar en las mejores condiciones a una prueba de ultradistancia, que luego pueden pasar 200.000 cosas en esos 160 kilómetros, en esas 100 millas, que te puedes tener un problema de estómago. Vamos a tener, por cierto, hoy a Fernando García Oliveri aquí, que te puede marcar, echar por la borda toda la temporada porque has tenido un problema de estómago, un esguince de tobillo, una picadura de abeja o de avispa. Acordaros lo que pasó con Kilian Jornet. Son muchísimos los corredores que llegan como favoritos, son en línea de salida como la de Chamonix, y que al final se quedan por el camino porque solo puede ganar uno, pero son todos los que hacen prácticamente la temporada para estar en las mejores condiciones para la prueba del Ultra Trail de Mont Blanc. Vamos a escuchar pista del Trail Kit. Primera pista, esta semana buscamos un corredor cuya última gran victoria de relumbrón fue en 2022.
¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? 3 días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con 4 distancias. Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros, a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.3diastrailibiza.com.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say.
Hola, ¿qué tal? Sí, no, estamos en directo, no me tapes el micro. Bueno, sí, además es que yo quiero venderle la publicidad a Kaiku del café. Yo siempre le traigo, se lo cuento a los oyentes, que siempre le traigo un café bebido a Gabriel de Miguel. A que sí, bien que te gusta.
Sí.
¿Te han dicho que no hables más o qué?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, los que nos estéis escuchando por podcast, vamos a tener hoy review de Solo Runners. Está Gabriel de Miguel por aquí, que no quiero contaros lo que hay debajo de la mesa. Y Fernando Oliveri, García Oliveri, ¿no?
García Oliveri,
ah,
sí.
Ah, sí, porque digo, el otro día cuando sé que te iba a poner García Oliveri y no me acordaba. Que sepas, Fernando, que ha gustado mucho tu debut de nutrición. No te lo digo por pasarte la mano por la espalda.
Está, ¿no?
Pero bueno, tú has visto la cantidad de preguntas que ha habido prácticamente
sí.
En unas horas.
Ha habido unas cuantas preguntas, sí, que luego iremos a ellas.
Luego vamos a dejarle a los veteranos primero que hablen ellos de zapatillas y luego hablamos de nutrición. Aunque tú también has dejado alguna pregunta, Fernando. ¿Quieres que te la vaya contestando?
No,
lo dejamos en el aire.
Que conteste las importantes.
Voy a leer la tuya. Coño, voy a leerla porque es que
es muy interesante.
No me pises, que llevo chanclas. Voy a leer la de Gabriel de Miguel que le ha dejado hace un ratito.
Que además es que esa no la he leído.
A ver. Esta no te la voy a preguntar. Solo Runners Trail. Entendemos que está por ahí Gabriel de Miguel detrás. ¿Qué hacer en el durante una carrera si vomitas? ¿Y qué tomar en el durante? Escucha, a mí me interesa. Yo con 14 años, cuando jugaba al fútbol, se reían de Messi y demás, me pasaba lo mismo. Tenía vómitos, no sabía por qué.
Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es volver a rehidratarnos de una manera poco a poco. Volver a hidratarte, tomar un poco de agua y sobre todo bebidas isotónicas, porque date cuenta que con el vómito posiblemente haya una pérdida de electrolitos bastante grande. Entonces el problema está que si solo bebes agua no estás recuperando esas sales que también estás vomitando, ¿no? Entonces lo suyo sería un isotónico poquito a poco y ver un poco la tolerancia que vas teniendo. Y claramente evitar los sólidos en ese caso, porque claramente la inflamación que va a tener el intestino y el estómago en ese momento, lo mejor es que sea solo líquido.
¿Parado?
Es que me pasó.
¿Que se pare? ¿Se
sí.
tiene que parar?
Hombre, sí, que se pare un poco, que vea un poco la tolerancia, bajen un poquito los ritmos, etcétera.
No, sí, lo hice todo como lo marca Fernando. Que me pasó en Pastoras, nada más empezó, me pegó. Y sí que es verdad que luego estuve 24 horas bebiendo agua, porque me pasé toda la carrera solo con pastillas de sal. Y agua.
¿Y no tomaste nada de,
es que
de
no,
carbo o nada?
Es que no me
entraba.
Es que
no te entraba.
Con los geles y no había tu tía. Nada, cero. Todo ya. Agua y sal. Y dije, pues mira, digo, se lo pregunto a este. Pero vamos, bien.
Ahora te pregunto por el maratón de Pastoras de Portugudera.
No, maratón yo no hice, ¿eh?
Bueno, pero es que nos dijo que habían reducido mucho. ¿No había maratón?
Sí.
Ah, vale. Pues ahora me lo cuentas porque Rubén nos estuvo contando la semana pasada que habían reducido la tecnicidad y la dificultad del maratón.
Del maratón, sí. O sea, pero no llegó a ser 40 y tantos, llegó a ser 30 y tantos.
Bueno, pues estaba reducido algo.
Sí, no, yo hice la media que fueron 24 kilómetros, 23, 24 kilómetros.
Es que voy a aprovechar,
Fernando, primero.
Sí, vas tú primero hoy, pero le voy a preguntar, a propósito de esto de los vómitos, yo, por ejemplo, hay veces que también tengo arcadas cuando estoy corriendo y demás, yo no me paro, yo bajo a lo mejor un pelín el ritmo y sigo y no me suelo meter líquido ni nada. ¿Cómo puedes prevenir ese tipo de problemas? Es decir,
a ver, si el vómito viene a lo mejor por algo que has ingerido, tienes que ver un poco qué tolerancia tienes de lo que comes antes de que tengas el vómito.
No es de entonces, algo que comer.
Entonces, o sea, si no comes nada y vomitas.
Si estoy acatarrado como estoy ahora, normalmente por eso un tema de mocos en la garganta y demás, y es lo que me dificulta de alguna manera y al final tengo algo de arcadas mientras estás corriendo y te hace bajar un poco el ritmo. De hecho, yo este pasado fin de semana estuve corriendo el domingo el Trail Vallejuelos ahí en Villamuriel. Y me imagino que el de atrás estaría acojonado, diciendo, madre mía, que se me muere este de delante. Luego dirá, pues el tío no ha parado, pero es verdad que cuando he visto la pregunta de Gabriel me he acordado también.
Hombre,
¿no?
Es que una cosa es que puedas tener vómitos por algo que hayas comido.
Y son arcadas.
Y otra cosa es, bueno, a lo mejor arcadas, pues porque a lo mejor tengas el estómago vacío, a lo mejor de alguna manera. ¿Tú no tomas nada o no estás bebiendo nada?
Me fui además en ayunas, me tomé medio plátano 10 minutos antes de salir.
Pues a lo mejor también puede venir un poquito por ahí.
Puede ser, no sé. Bueno, venga, vamos, review de Solo Runners. Nos has traído tres modelos de zapatillas, además una que sé que has estado probando. Bueno, las has probado las tres, venga, va. Para los que no nos estáis viendo a través de YouTube, cuéntanos qué zapatillas nos has traído.
A ver, hemos traído hoy la Tomir 2, la Hierro V8 y la Prodillo de la Sportiva. Las hemos probado en... No hemos hecho lo que es una prueba de salón de me la calzo, grabo, me pongo bien ahí en el parque para que se oiga la adherencia.
¿Es un palito?
No, pero es que como me decía uno de León, dice que nos den a nosotros las zapatillas, que ya verás que bien las probamos en terrenos técnicos. Las hemos probado en zona de picos de Europa, en la zona de trayectos del Cainejo y de Portudera, de Pastores de Portudera, que es arenas de Cabrales y la zona de Caín.
¿Qué sensación te dio Portudera? ¿Te dio temor, miedo, algo?
No, porque ya lo he hecho más veces, o sea que no. Lo que pasa es que me iba acordando de los de la travesera en la última bajada. Digo, madre mía, digo, eso sí que tiene mérito. ¿Cómo bajan la calzada romana? Que le invito a Fernando a que vaya allí.
Habrá que hacerla antes.
Para que experimente ahí. Experimente.
Mira, es una carrera.
¿Pero la última bajada era complicada o...?
Es un poco técnica en el sentido de que es una antigua calzada romana y luego ya es que vas quemado.
Ya.
Me recordaba un poco a la última parte de Transvulcania, la media, no, perdón, la maratón, que bajas por el kilómetro vertical de Tazacorte,
claro,
que son piedras
la
así.
La pedrao ese que te va marcando la...
Pero bueno, así que nada, vamos al lío, a la pomada. Ya todo el mundo habrá visto las reviews y todo el mundo explica técnicamente lo que es, lo que hay, compuestos, etcétera, etcétera.
Sí, pero
etcétera.
Están esperándote a ti.
Ya, bueno. Y ya hemos hablado de ellas también nosotros.
Oye, no es por no llevarte y no interrumpirte, pero esa normal no es la Tomir 1.
No, esto es la Tomir 2. La Tomir, la negra que saqué en el primer programa, la testeamos y no es un palo, sino que detecté un fallo en Semana Santa, que las llevamos. Entonces, bueno, no es un fallo, hubo un problemilla y me reclamaron las zapatillas, se la han llevado para estudiar a ver qué ha podido ser, pero ese no tiene nada que ver con los típicos fallos que han tenido todas. Ha sido que en un pliegue se ha despegado un poquito la suela demasiado limpio y puede ser un fallo de fabricación en ese punto porque es paralelo. Se ha despegado entre la media suela y el caucho en la zona donde flexa, que para los que están viendo el vídeo, pues es paralelamente.
En la parte exterior.
En la parte exterior e interior, ¿vale?, de la zapatilla, se ha despegado limpiamente bajando un canchal. Estábamos allí con Felipe Rojo haciendo un poco el salvaje y bueno, pues eso. Entonces, zapatillas. A mí,
venga, va.
Por polivalente siempre se va a quedar la Tomir. Por mucho que hablemos de... o que yo haya hablado con Normal, que es una zapatilla que aunque haya ensanchado en cuanto a la suela, yo sigo notando, probando la 1 waterproof, la 2 de color negro, la 2 de color blanco, noto el pie menos sujeto.
¿En la 2?
En la 2. La noto menos sujeto, aunque me digan que sigue siendo la misma horma, y lo hemos comprobado varios, tenemos esa percepción de sí que nos sujeta, sí que es más estable en caída, pero en cuanto al apoyo. Pero a veces el pie dentro del lo que nos envuelve el pie, que es el upper, sí que es verdad que nos oscila un poquito más el pie. Es muy cómoda, es brutalmente cómoda, pero los que somos un poco fuertes, sí que es verdad que vamos a arrugar antes la... si sigues bajando, también estoy fuerte de cadera para arriba, ¿eh? Entonces...
Yo es que voy a poner las imágenes luego, así que
entonces,
así la gente lo va a entender.
Sí, vale. Sí. Entonces, me parece un zapatillón muy cómoda, y la verdad es que en picos ha respondido muy, muy bien. El cordón tarda más en
fastidiarse, sí.
En fastidiarse, pero aún así sí que se sigue desatando. Es verdad que... a nivel de los cordones, el que más ha tardado para mí, en mi caso, ha sido Tomir 2, Prodillo y New Balance.
¿Por qué no apuestan las marcas por el tema del sistema BOA? Es decir, porque al final son muy poquitas las que zapatillas de trail que llevan el sistema BOA.
A ver, a mí el BOA me ha resultado cómodo, porque cuando se te va hinchando el pie, puedes, no tienes que estar perdiendo el tiempo en atarte, desatarte, cuando, quien no, con, por ejemplo, las Mutant, las manos heladas, te pones al cordón mojado, es muy práctico. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo el boa le he saltado, con la Cyclone por la Genduda, bajando un poquito así, jugándotela, sí que es verdad que cuando haces la presión con el empeine en la parte delantera, ha saltado y luego lo hemos vuelto a poner, pero bueno, en principio eso.
Seguimos. Pero no te han dado ninguna explicación con respecto a ese tema, ¿no?
No, no, las marcas nunca van a reconocer...
No, es que te lo digo porque es una cura, dices, se me desatan los cordones, joder, con un sistema BOA parece mucho más sencillo de, y al final hay muy pocos modelos.
Pero ya, pero también esos, para los sistemas BOA, el cordón es, no deja de ser un hilo, sí, un hilo rígido, que al final te puede llegar a molestar, y el resto son todos planos, bueno, ¿vale? Bien. Eso sería una
explicación, ¿vale?
Efectivamente. Por lo tanto, como polivalente, como agarre, como tracción, la Atomir 2, perfecta. Prodillo, la esportiva, la de New Balance. Bueno,
¿cómo que la de New Balance?
Digo, perdón, la de la. La
¿cómo
de la
está?
Hablamos, que me preguntaban el otro día en la carrera de drops. El drop 8 de la Atomir 2 y Prodillo de la esportiva y Hierro de New Balance. Llevan un 6, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a adherencia, a mí las tres no tengo queja, las hemos probado en roca mojada, roca con verdín, río, roca seca, fenomenal. Ahora, en cuanto a tracción, la que más va a traccionar siempre va a ser la Atomir como polivalente, y es muy pistera, muy cómoda la Prodillo, que la hemos probado, a ver, hemos corrido un poco por la ruta del Cares, pero por ejemplo en alguna canal bajando se nos quedaba corta en cuanto a tracción, nos resbalábamos en terrenos rotos, ya sea seco, o sea de tierra, de piedra suelta o barro, la Prodillo no funciona, salvo que seas muy técnico, no funciona excesivamente bien. Es muy cómoda, un pelín inestable porque dobla. Para la gente que lleva plantillas se queda un poquito corta porque no tiene una estructura detrás muy potente, pero para mí sería un sustitutivo de la Salomon Ultra, ¿vale? Y comparada con la Jerag de... Joder, ¿cómo estoy dejando esto? La Jerag de Tomir, muchas personas se adolecen de... Con la Jerag noto quizá lo que son las imperfecciones del suelo y tal.
Más bajita.
Claro, pero bueno, pero esta sería para mí una opción de terrenos para compaginarla con la Jerag. Una zapa de entrenamientos de ultra para algo un poco más técnico, y la Jerag la dejaría un poquito para otro tipo de...
Bueno, es que entiendo que esta es bastante menos rápida o reactiva que la Jerag, ¿no?
Sí, pero estamos hablando ya de comodidad. Hay muchas personas que buscan, ya no buscan la reactividad, sino que buscan la ligereza. La más ligera es la Tomir. Luego estaría la Prodillo y por último la Hierro.
Es bastante obvio, según las estoy viendo.
Vale. Hierro.
Espera, ¿no me has dicho precio de la Prodillo?
Todas están en 160, ¿vale? Luego cada uno marca un poco en su casa lo que quiere o lo que puede.
Bien explicado. Eso,
vale, sí, efectivamente. Sí. Si os dais cuenta, los que nos veis, las lengüetas que... La lengüeta más acolchada, ¿vale? Va a ser la Hierro.
La Hierro me da la sensación, sin que hayas empezado aún a hablar, que es la zapatilla más comodona, como diría yo. ¿No?
La Hierro la cambia comodona mucho de probársela como yo me la probé el año pasado a usarla y probarla.
Y porque vienes de las otras dos.
Y porque vengo de las otras dos. Entonces,
es una zapatilla, pues eso, para estar haciendo horas y...
Es una zapatilla que... Bueno. Que yo estaba en picos, me estaba mirando hacia arriba y digo, joder, digo, madre mía, me imagino que Merillas la utilizará y es el que sabe, pero... Pff. Esto es una locura. Primera cosa que a mí no me ha gustado de la Hierro, su lengüeta. La lengüeta es demasiado vasta, ¿vale? Que está pensada pues quizá para el cordón, porque para largas distancias, para que no te perjudique cuando se dilata el pie. ¿Qué pasa? Que yo la última parte, la que está en contacto con la tibia, la haría igual que la Tomer y la Prodillo.
Mucho más cómodo porque es más calcetina.
Claro, no dejan de ser acolchadas, pero se nos pegan la tibia. Aquí se nos en mi caso, se me levantaba y tenía que estar a quien le ha tocado
como haya piedritas,
estar escarbando con el dedito y es un coñazo, ¿vale?
Sí, sí.
El cordón le veo, es muy suave, pero le veo un poquito flojo. Sí. Pegarse, se pega la roca.
Suela Vibram.
Perfectamente. Pero no es la Vibram Mega Grip, famosa. Ahora el compuesto es Ecoplast Natural. ¿Qué pasa? Que Vibram lo que está haciendo...
¿Vuelve a decir cómo es? A ver, venga.
Ecoplast Natural. Vale. Y estará mal dicho, pero vamos, es
bueno,
una aproximación.
Pero así nos quedamos con vale. ello.
Es un compuesto nuevo que ha generado Vibram, porque ahora está muy de moda todo lo que es...
Eco,
¿vale? Y el 90% es de material natural. ¿Qué pasa? Habrá que ver la degradación que tiene. En principio, se pega muy bien, pero subiendo por algún kilómetro vertical que hay allí en Cabrales, el primero directamente de Pastoras de Portudera, se nos quedaba en la roca sucia, esta que te encuentras, que un poco manchada y tal, se nos quedaba un poquito corta. En cuanto a terreno roto...
Corta porque el taco no es suficientemente grande.
El taco es súper pistero, o sea, no...
Pues
no...
estoy convencido de que New Balance te diría que es la zapatilla con el taco más técnico que tienen. Porque la han cambiado un montón el taco.
Sí, a ver, el Track Lag, sí que el Traction Lag le sigue teniendo al igual que Tomir, ¿de acuerdo? Que son los... Para que él no sepa lo que es, son los pinchitos, por así decirlo, que rodean el propio taco de la zapatilla y que están pensados para generar una mayor tracción. Uh-huh. Tracción, no adherencia. Ah. A ver, la Hierro es una zapatilla súper, súper cómoda, pero es más estrechita, más rápida. Para mí es mucho más rápida que la anterior. Eso es súper cómoda. Sí que es verdad que es más estable que la Prodillo, ¿de acuerdo? Porque cuando caes en tobillo es mucho más estable y en bajada también es más estable. Pero yo me esperaba otra cosa en cuanto a tecnicidad de New Balance. Sigo creyendo que le falta esa zapa con un taco un poquito más potente. Ahora, una cosa, hemos hablado entre todos los que hemos probado las Prodillo, que sí, y esto es para el de producto de la Sportiva,
Sacamos el highlight.
Eso.
¿Le vas a dar un palo o le vas a hablar bien?
No. A nosotros nos ha gustado mucho, es un zapatillón. Pero si le metiese, el compuesto es el mismo que el de la casa y el de la Kira, ¿vale? La rojita, que es un poco multidisciplinar, ¿vale? Y que nos vale para todo y que es el más rentable, entre comillas. Si le pusieran a esta zapatilla en la misma profundidad de taco que la casa, tenían un zapatillón de pánico. ¿Por qué? Porque le estamos dando una amortiguación más blanda, menos rígida. Sí, que a ver, que tiene
que... Te voy a dar una explicación.
Hay que vender y tienes que tener...
Claro, que es decir, lo que te vuelvo a decir siempre.
Pero
esta
espera,
zapatilla...
Prodillo, la pos... No, vale. Tomir uno, ¿vale? Con sin taco. Si esto le ponen el taco de la casa, para mi criterio, sería como el que han sacado Tomir 2. Es decir, súper polivalente, súper cómoda y con tracción. Entonces, podríamos tener...
Una competidora
muy, 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 muy
Es
potente.
Que te quiero decir que es el modelo que da la sensación de la Sportiva. No sé si le parecerá a Fernando lo mismo, pero a mí me da la sensación que es el modelo como más rápido de la Sportiva.
Hombre, tienes la Bushido también.
La Bushido yo creo que es más zapatilla, más tronco que esta, a mí me da la sensación.
Tienden un poquito a ser más rápida. Luego,
más cómoda esta que la
Esta
Bushido.
Es muchísimo más cómoda. Muchísimo más
da
cómoda.
Toda la de la sensación sin probarla, claro, te estoy preguntando a ti.
Pero es un...
Patri me dijo que le había gustado mucho.
Sí, también Félix está también muy contento, el antiguo corredor de Scarpa que ahora está con nosotros, pues está bastante contento también con ellas. Y bueno, pues la sensación es muy buena. ¿Tú utilizabas un 45, Fernando?
Yo sí. De hecho, bueno, yo tenía la casa.
Sí.
Que me la vendiste tú, de hecho, para la Arganza Trail.
Claro, pero lo que pasa es que a casa se ha quedado, ha perdido ese punto cuando ha salido la Tomir. Ya. Se ha quedado un poco atrás. Entonces, ¿qué pasa? Claro,
porque esta es un poco más prevalente para todo.
No, igual que la casa, pero es que la casa es más dura. Es un componente más duro, cuesta más doblarla y estas son más dóciles. Entonces es
bueno, lo que se está buscando en las zapatillas es que cada vez sean más cómodas, aunque pierdan durabilidad.
Sí.
Entonces,
ya, pero aquí el cliente, tenemos... Sí, pero tienes que llegar a un punto porque al final...
Claro, sí, esto sí. Yo lo entiendo, locura. Pero es el eterno debate. Pero es verdad que las zapatillas cada vez son más cómodas. Yo, como digo ahora, yo tengo unas Busido en casa nuevas. Y me las pongo ahora y digo, ¿dónde voy a ir a hacer senderismo? No,
y
digo,
que si al final sacas muchos modelos, cada modelo tiene que tener una particularidad, porque si tienes muy pocos, entiendo que tendrán que ser más genéricas, quiero decir, para que valga para más terrenos. Pero cuantos más modelos tengas...
Si aquí la movida que hay es que las marcas estadounidenses o americanas, sí. Hay una diferencia abismal con las marcas, entre comillas, italianas, europeas... normal con Kilian Jornet, la Sportiva, Scarpa, que tienen como modelos más técnicos, y todo lo que es el calzado estadounidense viene para un trail pues como esta, la Hierro. Estoy convencido que el diseñador de este modelo de Nubalas de Hierro dice, oh, coño, si he hecho una zapatilla súper técnica, y lo primero que te ha dicho Gabriel de Miguel, uff, para pico se queda corta. Entonces, yo creo que es el eterno debate. Por cierto, tenemos que poner en algún día, no puedo darle más trabajo a Rodrigo y demás, como una serie de conceptos aquí explicando a la gente lo que es cada cosa.
Como
porque,
queráis.
Sí, porque yo me pierdo. Muchas veces hablas de el upper, que sí que está bastante claro. El no sé qué, tiene tanto drop...
Vamos, yo es que intento afinar, porque al final el traction lag... ¿Qué coño es eso? Son pues unos pinchitos que hay al lado del taco y que mejora la tracción. No nos volvamos loco por preferencias, te digo.
¿Con cuál te quedarías tú, Fernando, antes de que hable de
Gaby? Yo, según lo que me ha dicho, según lo que ha explicado Gaby, la Tomir.
Yo, si el que solo quiere tener una...
Desde mi ignorancia. Sí, o sea, la explicación que me ha dicho él...
Por practicidad, la normal para mí sería la más polivalente. Luego... Para una segunda opción de entrenar y, por ejemplo, una arganza en seco, por ejemplo, me vale tanto la Tomir como la Prodillo como la Hierro. Pero si llueve, me voy a la Tomir, por ponerte un ejemplo. Pero yo, por ejemplo, para Cainejo, que voy a penar por ahí, cogeré la Tomir.
Hacemos apuestas también cuando venga Juan Carlos, ¿sabes?
No, porque este año pruebo la de 30 y tantos, así que no...
No hacemos apuestas.
No, porque la voy a acabar, pero... Si es que yo voy a divertir.
Juan Carlos ha dejado de
hablar con las personas. El otro día estoy subiendo ahí, que estoy penando como yo que sé, me viene con toda la buena intención. Ah, tú eres, sí. Oh, ¿y qué opinas? Digo, déjame acabar. Arriba te cuento todo, digo, porque...
Déjame que estoy, que me muero, joder, que acabo de vomitar y tengo que preguntarle a Fernando que he vomitado y por qué.
Y tengo sensación de ser...
Madre, que me muero.
Pero
Dios.
Bueno, pero bien. Y vale. Por mi parte, nada más.
Espero que me traigas... Tengo interés por ver un modelo de Brooks.
¿Qué? La esta... Sí, la Speed esa.
No, la Caldera, te iba a decir. Que no hemos hecho review, hemos hablado un poco de ella, pero no la hemos sacado aquí.
¿No hemos hablado de la Caldera?
No, hemos dado unas pinceladas por ahí. Bien, has hablado bien, pero no la has traído aquí. La gente...
No, a ver, me gusta mucho la Caldera, pero olvídate.
Y vamos a escuchar pista del track de Dani Sanabria. Segunda pista, nuestro corredor firmó por su actual marca en 2020 para dedicarse de forma profesional al trail running.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Tecnogram. Tecnogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp.
No cramps.
Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición.
Ya, silencio, Gabriel de Miguel. Vamos con Fernando García Oliveri, nutricionista. Bueno, hemos visto la review de zapatillas. Como digo, yo tengo un programa súper entretenido de escucharos a vosotros. Que te vas Este está en el maratón de los pastores de Portugalera este pasado fin de semana y tú te vas a la Arganza Trail, ¿no?
Me voy a Arganza después de... Creo que fue la última hace de 6 años, que fue de las primeras carreras que hice.
Coincidiríamos seguro.
Pues... 2018, una cosa así, 2019.
Pues yo no sé si del último año que estaba ha sido 2017, no estoy seguro.
Pero fíjate, la han aumentado de kilometraje. Cuando fui yo eran 32, 33.
Sí, 33 son... salía bajando por el castillo, aquel que tienen en
sí,
ruinas.
Sí, sí. Y ahora son, vi el otro día, eran 37 y 2000. O sea, la han aumentado un poquitín.
Sí,
¿sabes?
Es verdad que la mayoría de las carreras tienden a bajar kilometraje, que es una tendencia que se está dando últimamente, a meter siempre la carrera corta, uh-huh. Para dar salida mucho más a más gente que se inicia, que comienza en el trail running, que claro, de una carrera, antes era o te apuntabas, algunas carreras empezaban a tener, me acuerdo yo de la integral de Valdecebollas en Palencia, eran o 42 kilómetros directamente para pegarte con Joaquín Liceaga y compañía, o directamente pasabas a la Vuelta al Nacedero, digo, a la Vuelta al Nacedero de Burgos. Otra que era de 10 o 12 kilómetros. Y dice, bueno, un término medio.
No hay entre medias.
Y ahora es verdad que Dani el otro día criticaba la tertulia y dice, es que ahora todos los organizadores quieren tener 6 o 7 carreras. Su ultra, sus 100 millas, su modalidad tal. Digo, claro, sí, claro, para dar cabida
a toda la gente. ¿No?
A todo el público.
De hecho,
claro.
La ultra de la Costa Blanca, que la hice, que eran cuando la hice yo eran 73. 75 o 73, ahora han bajado 62 63. Y luego ya de ahí ya pasan a la ultra.
La última carrera, mira, este fin de semana, que ha sido la ultra esta del volcán Cumbre Vieja en el Reventón Trail, y me contaban los compañeros, yo tenía que haber estado en La Palma, en la retransmisión del streaming y demás, y me contaban mis compañeros que habían estado allí, un saludo para Nacho Feliciano, que es el que dirige el streaming, y me contaba... los problemas que se tiene a nivel de streaming y de televisión en una carrera de ultradistancia. Dice, claro, nosotros teníamos todo muy bien atado para el maratón de 40 y tantos, para la carrera de 20 y tantos, para la carrera de 14, y en el momento que hay en el ultra y te quedas en un sitio con un punto negro ya sin tal, ya claro. Son un montonazo de kilómetros sin poder hablar, dilatación en el tiempo de los streaming, supone hacer... Disculpad que tengo un catarro, un esfuerzo de la hostia.
No, al final no es lo mismo la retransmisión en carreras de montaña que a lo mejor una por asfalto. Es que muchísimo más complicado.
Mira, hilando lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, preguntaba a Rodrigo Jiménez, nuestro técnico de vídeo, le preguntaba a Gabriel de Miguel que si había seguido corriendo después de vomitar. Y digo, es que hay muchas carreras que no te quedan más
narices. No te quedan más narices. Sí, eso por desgracia es bastante recurrente. Hay muchos deportistas que tiene molestias gastrointestinales y al final hay vómitos y hay que continuar. Bueno. Porque claro, al final estás todo el año para ese reto y no te queda más narices. Hay gente claramente que se retira porque al final a lo mejor no son carreras principales, pero hay otros que al final lo hacen porque llevas todo el año entrenando.
Claro, y que no estás ahí a hacer la recolectos.
Claro, para poder decir, salirte.
No te preocupes que me meto aquí y pido una manzanilla.
Claro, al final, que no es lo más correcto, está claro, pero al final también, joder, llevas todo el año entrenando y quieres luchar por terminar la carrera, ¿no? Y a lo mejor te encuentras, claro, en ese pico arriba del todo y para la siguiente salida de avituallamiento a lo mejor son 8 o 9 kilómetros.
Pues sí. Bueno, vas a correr. Me contabas que querías también contar un poquito a la gente cómo iba a ser esta semana previa a nivel de nutrición.
Mejor a ver, porque
predicar con el ejemplo. Sí.
Hace un mes me hizo una pregunta, ¿no, Gaby? De qué comer, ¿no? En función del tipo de competición antes de una carrera. Y bueno, quería explicar 4 o 5 consejos, sobre todo de cara a las diferentes distancias. Estos consejos son un poco lo que yo intento hacer en función de la distancia que va a competir. Estamos hablando de entre carreras de 5 a 15 kilómetros, más o menos lo defino así, carreras entre 20 y 40 y luego ya distancias más grandes, ¿no? En función de eso, lo que hacemos sobre todo el día previo a competición es claramente lo que sabemos todo el mundo, una dieta alta en carbohidratos, pero para 4 conceptos generales, si la carrera es entre 5 y 15, pues cometer en las comidas principales, desayuno, comida y cena, la presencia de hidratos de carbono, ¿a qué tipo, ¿no?, de carbohidratos suficientes? Cuando queremos aumentar la ingesta de carbohidratos para distancias un poquito más largas, pues ahí ya metemos 2 colaciones, como pueden ser almuerzo o merienda, también ricas en carbohidratos, y una tercera parte, si ya son carreras con más de 40 kilómetros, que es más o menos, en este caso, como lo planifico yo, es donde introducimos bebidas ricas en carbohidratos, como isotónicos, zumos, etcétera, porque es una manera de poder seguir metiendo carbohidratos sin que haya un llenado del estómago que te impida poder tomar toda la cantidad que necesitas, ¿no?
¿Esto durante toda la semana previa?
No, sobre todo, fundamentalmente, el día antes de competición. Vale. Luego va a depender un poco de si claramente, si eres un deportista de élite y la semana anterior a lo mejor has tenido otra competición, que a veces se tiene, o si vienes limpio, pues va a depender un poco de los objetivos. Si la persona ha estado en un objetivo de recomposición corporal con una bajada de grasa, pues al final está a veces con déficit energético y sí que es necesario cortar ese déficit a lo mejor una semana previa para que el cuerpo no sufra, para que pueda recuperar correctamente. O si la persona ya no está en déficit, simplemente es por mejora de rendimiento, pues consumir un poquito más los carbohidratos el día antes en función del tipo de carrera puede ser suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer como una especie de tapering, entre comillas, como también se hace con la actividad física, pues también con la alimentación.
Es decir, tú esta semana, el día que vas a poner el foco va a ser el sábado, ¿no?
El sábado y el viernes ya empezaré también un poquito, sobre todo. En este caso, no llevo ningún tipo de déficit energético, pues al final me voy a alimentar de una manera correcta durante esta semana y al final de la semana pues ya empiezo a aumentar mucho más la carga, sobre todo de carbohidratos. Importante, que al final esto lo sabemos todo, carbohidratos, sí, pero intentar que sean bajos en FODMAP. Los FODMAP son ciertos carbohidratos que pueden fermentar en el colon y al final pueden producir pues molestias gastrointestinales, diarreas, estreñimientos, etcétera. FODMAP.
¿Cuál
y
es?
Gases. Y gases.
¿Cuáles son?
A ti te ha pasado, ¿eh?
Nos pasa todo. Encima dices lo de los gases y lo que tienes debajo de la mesa aquí tal es que...
¿Y qué cuál serían?
A ver, hay ciertos hidratos de carbono, pues que frutoligosacáridos, galactosacáridos, polioles.
Espera, esto es como el tracto.
Sí.
Ahora, traducción.
A Paco Martínez, Soria, por favor.
Lo sencillo. Sí. Dentro de las frutas, sí, siempre va a ser mucho mejor, por ejemplo, un plátano, que lo sabemos todos, sí, que una manzana. Pero ¿alguien se ha parado a pensar por qué en realidad? Al final, además, que por la cantidad de fibra que tiene, es por este tipo de carbohidratos que hacen que antes de una competición una manzana pues no sea la fruta más acorde.
¿Vale?
Vale, ¿y más?
Más, por ejemplo, pues podríamos decir todo lo que son edulcorantes que no llegamos a absorberlos y en el colon pueden llegar a fermentar, pues es lo mejor es intentar reducirlos al máximo posible. Vale. Por ejemplo, la lactosa, también hay personas que pueden tener pues una cierta mala absorción de la misma, entonces es importante también poder reducirlo. Ojo, esto no significa eliminarlo, se trata de reducirlo, también de saber un poco la tolerancia que tiene cada persona. Por ejemplo, también pasa en los productos con el trigo, por los fructanos, no por tema gluten, más por los fructanos, que también puede provocar pues molestias y puedes tener diarreas, estreñimiento, etcétera.
¿Hay problemas con los cereales?
Sobre todo el trigo. Sobre todo el trigo. Pero es ojo, que voy a repetir, que no es una cuestión de eliminarlo. Porque ya puedes coger el concepto y ala, eliminarlo. No, es conocerte, intentar reducirlos para a lo mejor no tomar. Pues en la comida, pasta con pan. Por la noche, pasta, pan. Pues al final esto puede provocar una cantidad alta de fructanos y puedes tener molestias al día siguiente.
Muy interesante. ¿Alguna pregunta o vamos directamente con los oyentes?
Con los oyentes primero, siempre.
Siempre, vale, qué bien. Este tiene que ser familia, ¿no?
Este es el cabrón de mi hermano.
Ah, claro, pues...
¿Le conoces tú?
Le contestas en casa, no se considera... Toño García Oliveri, fue el primero que te contestó y te preguntó. ¿Considera que el consumo de alcohol esporádico una o dos veces por semana, cantidades pequeñas de dos a tres cervezas o vinos, pueden influir negativamente en el rendimiento, sobre todo en temporada de carrera?
Es que le gusta el vino, primero, le gusta el vino. El alcohol en todas sus vertientes siempre va a ser malo. Eso partiendo de eso y que no ayuda a recuperar, no favorece el sueño. Entonces, a partir de ahí, tomarte una copa de vino 4 días antes de una competición te puede perjudicar. Bueno, pues puede ser un factor muy pequeño, ¿no? Que puede contribuir. Ojo, una copa. ¿Puede contribuir? Sí. ¿Que te puede ir mejor si no lo tomas? Una copa de vino, pero yo, por ejemplo, una semana antes ya de una competición, yo ya no bebo absolutamente nada de alcohol, yo bebo vino.
Piensa que el 60-70% de las personas que nos están escuchando y beben, nos están viendo... No, que no lo beben.
Que no lo beben. Bueno,
¿no?
Sí, hombre.
Hombre, no me jodas.
No sé con qué gente... Pero escucha, se ha reventado el micrófono. No te indignes. No a todos nos gusta el vino de la Ribera del Duero, aunque sea muy bueno.
Pero siempre está el dicho de una cervecita después cuando termines, etcétera, ¿no? Siempre. ¿No? Bueno. Entonces yo creo que a la gente sí que bebe algo de alcohol, porque no bebe alcohol es
podemos ponerlo cero. Podemos ponerlo de encuesta, por petición de Gabriel de Mía. ¿Cuántos os tomáis una copa de vino o al menos una cerveza a la semana? ¿Vale? Sacamos la encuesta, que contesten y luego te pasamos los datos. Y luego si quieres te indignas.
Oye, a lo mejor nos cae en la boca, ¿eh?
Sí.
Mira, esto es una pequeña intimidad. Nuestras madres, han sido compañeras de trabajo y alguna vez cuando mi madre pasaba la visita le preguntaba a la mamá, a la futura mamá, ¿usted toma alcohol? No. Y estaba obligada, y se daba cuenta y decía... ¿Usted toma vino? Sí, como diciendo...
Claro. La cerveza y el vino no se tienen en cuenta muchas veces como si fuera alcohol. Eso también me pasa a mí en consulta. Entonces, ¿sí? Lo que yo siempre pregunto intento cuantificar, que me digan en número, lo que llegan a tomar. Es decir, pues, porque lo que tú consideras normal, a lo mejor no es lo que normalmente se considera.
Venga, va, pues me parece bien, me gusta. Venga, me gusta que hayas sacado el tema. Vamos a ver a preguntar cuánto alcohol tomáis a la semana, incluyendo vino y cerveza.
Y cerveza, en cuantificable en ingestas. Por ejemplo, 3 cervezas o vinos.
Venga, vale.
En número de ingestas.
Venga, va. Pues lo vamos a enfocar por ahí. ¿Qué quieres poner? Venga, más preguntas. Tractorman, este es uno de los oyentes preferentes, ¿eh?
Sí.
Y además, este año tiene muchos puntos para ganar el juego Asís del Calamar, que por cierto, uno de los dos me lo vais a tener que poner hoy. ¿Qué es más importante en carreras o entrenos largos a ritmo aeróbico, 120-30 pulsaciones por minuto? ¿Ingerir grasas saludables o carbohidratos simples o complejos?
Bueno, yo diferenciaría entre entrenos y competición, eso para empezar. No es lo mismo hacer un entreno largo que una competición larga, porque al final, hombre, en una competición larga vas un poquito más, unas posiciones un poquito más altas.
Bueno, estamos hablando de un formato o un perfil de corredor, mejor dicho, sí. Que suele hacer entre 150 y 200 kilómetros a la semana, normalmente, hostia. Es decir, hace muchísimos kilómetros, sí. Y su ritmo de competición es a lo mejor un ritmo de competición bajo, pero de muchísimos kilómetros, sí, siempre, sí. ¿Vale? Aunque no sea un ritmo muy alto, esto te lo dice Tractor.
A ver, siempre... Nosotros siempre entendemos que cuando vamos a ritmos altos necesitamos o estamos consumiendo hidratos de carbono, y cuando vamos a ritmos bajos estamos consumiendo grasa, ¿no? Eso siempre es lo que se dice. Pero nunca es puro 100%. Es decir, siempre hay una mezcla de los dos metabolismos para poder obtener la energía. Por lo tanto, aunque tú estés a ritmos muy bajos, sí que estás consumiendo en así glucosa, glucógeno. Entonces, aún así tú vas a necesitar una cantidad de carbohidratos para esas tiradas largas. Ahora, ¿qué es más importante? Porque creo que la pregunta es más importante.
Sí, te ponen que es más importante en carreras.
Para mí, más para importante, tengo que decir de los dos, es carbohidratos, sin duda.
Vale.
O sea, si yo tuviera que responder una de las dos, los dos. Después hay muchos matices. Yo entiendo que lo que quieres es tener una mejor flexibilidad metabólica al consumir menos carbohidratos para intentar que el metabolismo aeróbico pues sea mejor, y de esa manera poder ahorrar el mayor glucógeno posible en las carreras y poder aguantar.
Me imagino, ¿vale?, que para evitar pájaras, sí.
Claro. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el propio ejercicio ya te hace esa flexibilidad metabólica. No tienes que llevarle a un estrés de consumir muy poca cantidad de carbohidratos y más altos en grasa para poder conseguir esa flexibilidad y mejorar el metabolismo aeróbico.
Vale. Por cierto, ¿conoces la aplicación esta nueva que acaba de salir? Creo que ha sido la semana pasada, que se llama RideAc.
No, la he visto anunciada, pero no la he trasteado.
Vale, porque no es la que enseguida uno de los datos que hay, os podemos poner en pantalla ahora, a ver si me acuerdo más de pasárselo a Rodri. Que te da el porcentaje de gasto en tu entrenamiento de carbohidratos y de grasas. Me he acordado cuando...
Tengo que trastearla porque esa puede ser interesante.
Solo está versión ciclismo, ¿eh? No lo he visto versión
trail. Pero claro, hay que saber qué parámetros tienes que meter tú para poder establecer.
Ya tienes trabajo para hacer una aplicación.
No, luego la paso, bueno, vamos a poner, pero...
Estoy en proceso de terminar una aplicación de nutrición.
Te lo he puesto fácil.
Sí, ahí. Para sobre todo profesionales de la nutrición que puedan tener un programa para poder cuantificar, hacer planes nutricionales, seguimientos de los deportistas, pacientes, a nivel general.
De cara a profesional.
Sí, pero habrá una aplicación de cara al usuario, para que cada usuario pueda ver sus mediciones de composición corporal, sus planes nutricionales y todo eso.
Con los frikis que somos todos, es que la del Raida, que entre el mundo del ciclismo ahora mismo es una locura. Está en Strava todo y...
Claro, pero eso, por ejemplo, para poder medir correctamente tu gasto, tendrías que meter te tendrían que medir el consumo de oxígeno y de CO2 para poder exactamente
eso, pues o sea, no sé si es que al final
vamos, o eso creo, o sea, tendría que haber unos parámetros ahí muy individualizados.
Mira, está vinculado con Strava.
Con Strava.
Solo funciona con Strava, ya. De hecho, y yo pensé que este fin de semana, cuando fui a correr al trail de Vallejuelos a Villa Muriel, pensé que me iba a sacar también los datos en trail. Y es cuando me he dado cuenta que solo era para ciclismo, porque he dicho, vale. Digo, no me ha cogido los datos.
No, pero bueno, que se pueda avanzar en ese tipo de cosas es importante, porque al final lo que tú puedas necesitar de glucógeno o de hidratos de carbono a nivel general es quizás lo más importante, es el sustrato limitante del rendimiento. Entonces, al final es lo que más nos interesa.
Sí, pero oye, por ejemplo, en mi caso yo lo que me estaba intentando, o la curiosidad que también te quería preguntar, es en qué momento empiezo a tirar de grasas y cuándo de carbohidratos. Normalmente son sesiones de una hora muy intensas.
Tú fíjate que siempre vas a estar tirando de las dos cosas. Lo que pasa es que la proporción de cada uno es diferente. Pero siempre, siempre, siempre vas a estar tirando de las dos cosas. Otra cosa es el cuál se acaba primero. Al final, grasas tenemos depósitos ilimitados. Es decir, lo único que es limitante en este caso son los hidratos de carbono, el glucógeno.
Sí, lo que había escuchado, que cuando se termina la grasa ya tiras de proteínas, y es cuando puedes tener una movida gorda.
No, cuando se te acaban los hidratos de carbono, tiras de... Exactamente, que es cuando empiezas a perder ya masa muscular y claramente no vas al mismo ritmo, etcétera.
Y sí, empieza la movida.
Sí.
Bueno, lo de Juan Ferrer que te pregunta los remedios para los calambres, mete la cuña. Porque
venga, claro que sí, hombre. Esa yo creo que es fácil, ¿eh?
Mete la cuña de...
los que...
No Cramps.
Sí. No Cramps. Muy bien. Les estoy vendiendo... O sea...
Pero
no
ojo, primero que me dice, pero ojo, ¿eh? Vamos a hacer... No es un remedio en el momento.
Sí, sí. No, a ver. Que claro. Es que yo lo explico a todo el mundo. No, es que me tuve que tomar dos. Hombre, ya, si quieres...
Claro, no. Es que sí, porque tú al final...
Que se piensan que te tomas en el kilómetro 30 un calambre y en el 60 ya no te va a volver a dar.
Claro, no. Y no solo eso, sino que tú para prevenirlos tienes que llevar una adecuada hidratación, tienes que tener un buen entrenamiento, tienes que tener una zapatilla con una buena pisada para que no tengas problemas. Quiere decir que los calambres pueden venir es de un origen multifactorial, que no es una cuestión... ¿Esto qué es lo que te hace? Que en ese momento te lo quita y ya está. Pero tú sigues teniendo un problema.
Sí,
que bueno, si no lo solucionas para la próxima carrera, te va a seguir apareciendo.
Es el parche para poder continuar en
eso
la carrera.
Es una trita.
Que es el ahora te pregunto. Es que voy a darle prioridad a ellos. A ver, Sergio Acosta.
Está ahí.
Vaya catarro que tengo hoy. Disculpad a todos los oyentes por la que os estoy dando hoy. Sergio Acosta. Hola, tengo colon irritable y corriendo tolero cosas que de normal no. De lo que mejor que me sienta, maltodextrina sin sabor y echarle un poco de isotónico. Imagino que es por acelerar el metabolismo y asimilar mejor la comida en general. Eso creo. En algunas carreras por eso me entra dolor abdominal fuerte y me condiciona mucho. Sufro de alguna fisura intestinal pequeña, sin importancia, y por ese motivo me podría doler normalmente con un par de puntos en la zona del vientre. Sí.
Esto es un poco relacionado con lo que hemos comentado antes de los FODMAP. Las personas con colon irritable...
hay más de uno, ¿eh?
Con esta de patología, colon, sí, dice, sí. Tienen el problema que hay muchos hidratos de carbono que fermentan en el colon y al final tienen unos problemas bastante, bastante gordos. Y si además haces deporte, y un deporte en donde el estómago, el intestino se está moviendo continuamente, que al final, pues claramente, no deja de ser un problema añadido, pues hace que sufran mucho para poder mantener los depósitos de glucógeno en carreras. Está claro que justamente lo que él ha dicho de la maltodextrina es lo que mejor va a sentar y sin sabor, porque vamos a lo que he comentado antes. Todo lo que son edulcorantes le van a sentar peor porque los va a fermentar en el colon y es cuando viene,
vale.
¿Sabes? Entonces, claramente a él que tome la maltodextrina con sodio, incluso que él se lo pueda hacer, ¿vale? En casa, la maltodextrina con sodio, yo le añadiría un poquito de fructosa, pero no me pasaría, porque es verdad que la fructosa en este caso también le podría producir ciertos problemas. Entonces, claramente es el mejor hidrato de carbono que le va a sentar.
Que sepas que a lo mejor la semana que viene tienes que volver, porque tienes tantas preguntas que no vamos a dar tiempo. ¿Vale? Nos hemos quedado sin tiempo.
Pasa por aquí una...
Sin que se haya notado, ¿eh? Los que en el podcast le ha pasado una notita como en el colegio a Fernando Gabriel de Miguel.
El tema bicarbonato para carreras de a nivel muscular. Es que esto da para bastante.
Esta
me la guardo.
Para otro día, vale. Esa te la guardas para el próximo día que venga Gabriel. Mira, Juan Carlos Molina, saludos desde Málaga. ¿Conoces algún caso de alguien que cuando toma creatina sufra mucha deshidratación? Yo he hecho varios intentos de tomarla, pero cuando llega la tirada larga se me ponen los músculos como piedras y no puedo correr. Esto es interesante también.
Pues fíjate que yo recuerdo ahora mismo, no tengo a ningún deportista que tomando creatina haya sufrido esto. Va a depender quizás de la cantidad que esté tomando de creatina, ¿vale? Hay fases de carga que ya no se utilizan tanto, son más dosis de mantenimiento de 5 gramos, de 3-5 gramos al día durante un mes y después pues tomas otros 3-5 solo cuando entrenes. Pero lo suyo también es que bebas agua, tomes una buena hidratación con la creatina, porque como la creatina se mete dentro de la célula, tú necesitas meter también ese agua porque se va a hinchar. Entonces al final necesitas también ingerir agua. Yo iría un poco más a la que a lo mejor... o se está pasando de dosis de creatina o no está bebiendo suficiente agua. Pero tema de deshidratación, no, que yo sepa, no he leído nada de temas de... Ni lo he visto ni he leído nada de temas de deshidratación con el tema de la creatina.
Bueno, pues si quieres, lo que nos puedes hacer, Juan Carlos, es explicarnos un poco más de tu caso. Nos mandas un email o nos escribes aquí como nos has puesto en el club de Strava de Ingrávidos y así podemos especificar un poco más a Fernando. Venga, la última y la semana que viene, si estás disponible, pues más. Alberto Endurreis, saludos y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es acerca de protocolos y dosis en la toma de citrulina malato, efectos secundarios y si es mejor en tomas agudas o crónicas. Muchas gracias.
Vale, citrulina malato. Mira cómo está aquí expectante.
Me haría una gracia porque, escúchame, yo cuando veo los oyentes saben muchísimo más. Sí. Yo te preguntaría, te diciendo, oye, me vienen muy bien las gumis estas de sabores, me vienen genial. Porque sería una pregunta muchísimo más ignorante o más simplona que todo lo que saben.
No,
los
a
oyentes.
Ver, todas son interesantes y al final son casos específicos. ¿No? La citrulina malato, pues también es un vasodilatador porque también produce óxido nítrico, al igual que los nitratos, ¿vale? Es un precursor de la arginina. Entonces se utilizaba mucho antes, se dejó de utilizar y ahora como que vuelve un poquito a utilizarse,
la
sobre
arginina,
todo.
¿Qué es lo que tiene el Spidifen, no? Son vasodilatadores, claro.
Sí, sí. No sé si el Spidifen tiene arginina.
Sí, arginina.
Es un precursor del óxido nítrico y al final.
Una pregunta y ahora sigues.
La citrulina malato.
Eso, mezclado con...
¿Con vino? ¿Qué queda?
Mezclado con arginina y mezclado con los nitratos de no crab, eso es demasiado, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, nunca lo he probado, pero vamos a ver.
Entre eso y te pongo los cortes, te saco aquí un montaje que te haga Gonzalo Rodríguez o Sara. Chulo de esto. Con lo de la...
Es que, a ver, que un producto sea bueno y que otro producto sea bueno no significa que sumándolos vaya a ser mejor, ¿Vale? Entonces también hay que saber hasta qué punto puedes llegar a tomar, porque al final, mira, también habla de si puede tener algún problema, ¿no? Creo que ha dicho si tiene algún problema efecto secundario.
Sí,
bueno, hay gente que hay gente que puede llegar a tener molestias gastrointestinales un poco con la citrulina. No tan agresivas, a lo mejor, con tu amigo el bicarbonato, pero sí, pero vamos, que y luego...
¿Que si mejor crónico o tomas agudas?
O crónico, bueno, la citrulina malato yo siempre lo he utilizado más en dosis agudas, más que en crónicas, ¿eh? Lo mismo me pasa con los nitratos a nivel de deportista amateur, que fue la diferencia que hicimos la semana pasada. Personas o deportistas de un nivel muy alto en el que están acostumbrados y tienen un desarrollo de físico, me refiero a que tienen un rendimiento deportivo y entrenan muchísimo, claramente lo que necesitan son dosis mucho más crónicas. Pero yo creo que en este caso, deportistas amateur como somos nosotros, yo creo que con dosis agudas es suficiente.
Uh-huh. Lo dejamos aquí.
Vale.
Ponéis el juego así del calamar. Mirad a ver quién lo ponéis, que además vais a tener que escoger el ganador.
¿Cuánto fue la
semana pasada? Sí, pero ahora vamos a la publicidad y lo ponemos. Y os quedáis a la tertulia y ahí vamos a hablar de redes sociales además. Escuchamos pista de Trail Kid. Tercera pista. El corredor en cuestión tiene el patrocinio de una marca que es una choriza.
¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Hoka, Altra o Salomon S-Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com. Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo.
Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo. Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado. Técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafio.com o búscanos en redes sociales.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Juego Asis del Calamar. Vamos a aprovechar que está Gabriel de Miguel y Fernando aquí, García Oliveri, para que sean ellos los que... Fernando, en este caso te voy a dejar que pongas tú el reto.
Marrón.
¿Vale? Y a ti te voy a... vas a hacer la mano inocente. Que no sé si eres muy inocente, pero bueno. Dime un número del 1 al 249.
El... 201. Tengo que pensar.
Pues el premio que ya te pagará una copa de vino, si quieres, nunca mejor dicho, es para Fernando Ruza, que ha completado el reto de la pasada semana. Ha hecho además una tirada de 37,48 kilómetros y 1550 metros de desnivel positivo. Vale, lo ha hecho en 4 horas y 17 minutos. ¿De dónde es Fernando, por cierto? Fernando es de Guadalajara. Así que Fernando.
México.
No, de aquí. Aquí tenemos mexicanos, Guadalajara, aquí de España. Vale. ¿Qué buscamos para esta semana, Fernando?
Bueno, ya que voy a hacer la carrera... ya que voy a hacer Arganza, pues el reto va a ser en una tirada. 35 con 2.000 positivo.
35 kilómetros con 2.000 metros de desnivel positivo que podéis hacer, que os lo pide Fernando, desde ayer lunes hasta el sábado a las 23.30. Ya sabéis que podéis participar todos los miembros del club de Asics Ingrávidos en Strava... pero que solo pasarán a la siguiente fase los que se apuntaron al principio del juego. El resto pueden optar a...
Me van a matar los vallisoletanos.
Sí, yo totalmente.
Me van a matar.
Hay tiempo para apuntarse a Arganza. Creo que están abiertas las inscripciones.
Creo que ya no. El día 2 cerraron.
El día 2, bueno, pues...
En una tirada 2.000.
Sí. Pero ¿tú lo vas a completar?
Tendré que hacer...
Estás vivo,
en
de hecho.
Una tirada... No jodas.
Sí, estás vivo. El otro día que pasamos... Ya la semana pasada hicimos el listado y saliste vivo, sí.
Pregunta que te hago, porque es una duda. Si yo hago, porque es que si no, los de Castilla y León, o sea, pues estamos muertos.
A ver si no hay montañas en Castilla y León.
Bueno, perdón.
Habla de Valladolid.
Está León y luego está el resto.
Bueno, a ver, Soria no tiene,
Que es broma.
No tenemos nosotros.
Que es broma. ¿Podría hacer para sacar los 2.000 40 kilómetros y los 2.000 positivos? ¿Me vale?
Puedes hacer todos los kilómetros que por arriba, lo que tú quieras, como si quieres hacer 6.000 kilómetros.
Yo pregunto cosas que luego preguntan en.
Es verdad.
Entonces yo, ahí está, porque es que si no es imposible.
Sí, es como mínimo, ¿no? Al final el reto es como.
Esto es el mínimo siempre por abajo.
El mínimo. Vale. En una sola tirada.
En una sola tirada. Muy bien especificado. Da gusto, ¿eh? Te voy a dejar. Toma.
No, es que si no me muero. Es que si no en este. No, es que si no Fernando me ha matado, joder, esta semana.
¿Qué vas a hacer tú esta semana? ¿Qué tienes previsto?
Pues descansar un poco. Porque es que es una puta locura. Pastoras, luego me voy a Gredos a ver la otra carrera apoyando a los del club, que hemos quedado campeones de kilómetro vertical, tal. O sea, de Castilla y León. Entonces,
pues, se ha metido a la cuña. Perfecto. Pues lo que ha pedido Fernando, 35 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo para completarlos hasta el domingo a las 23:30 horas. Premio para Fernando Ruza de Guadalajara y seguimos sorteando premios a lo largo de la próxima, de los próximos semanas. Y me parece que el juego va a llegar prácticamente hasta el mes de junio. Escuchamos pista del Trail Kit de Dani Sarabia. Cuarta y última pista, el corredor en cuestión comparte equipo con una leyenda del trail running.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp.
Escarpados, porque el trail en pareja sabe mejor. Todos los lunes a las 17 horas en directo en el Twitch de Ingrávidos. Suscríbete y gana premios todas las semanas.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no?
Ingrávidos, con Juanjo López.
Tiempo de opinión en Ingrávidos y hoy estoy muy bien rodeado porque sigue Fernando aquí, García Oliveri a mi derecha y Gabriel de Miguel a mi izquierda, que el día que salgan los off the record, pues no sé qué haremos. Tienes más miedo que vergüenza.
Sí.
Pero bueno, ninguno va a mejorar el de New Balance.
La de Merillas, vale, sí.
Ese no lo va a mejorar nadie.
Eso fue histórico.
Ten en cuenta que hay muchísima gente que dice que es el mejor programa de la historia de Ingrávidos, ¿eh?
Ya.
Sí. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú votas por sacarlos off the record o no?
Yo ya lo dije en su momento que sí.
Me está preparando por ahí una promo Gonzalo Martín, técnico de sonido, que a ver cuándo lo saca, porque va a dar que hablar.
Va a tener un unplugged.
Sí. Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Cómo te lo pasas escuchando Ingrávidos?
Bien. Yo valgo más por lo que callo que por lo que digo.
Además de siempre, Abel. Que por Madeira, ¿no?
Sí, aquí estamos, tomando un poco el sol.
Muy bien, dándonos envidia a los demás. ¿Cómo habéis visto, chicos, por cierto, lo de Calamorro? Me decía Fernando que está muy puesto también en la actualidad de Trail Running y Sky Running. Me hablabas directamente del nombre de Sara Alonso. ¿Cómo lo veis, Nano? La reaparición con victoria de Sara, con uno de los momentazos, lo he dicho yo al comienzo del programa, compitiendo con Julia Font de tú a tú. Yo creo que ha sido una de las luchas más gordas que ha habido. Si no me acuerdo yo de Gisela Carrión y Joana Cortázar en su día en un campeonato de España en el Reventón, que estuvieron ahí en cuestión de segundos también, que se pudieron ver los adelantamientos. Ahora con la televisión hemos visto ese vis-a-vis entre las dos corredoras, que ha sido espectacular en la tarde del sábado.
Sí, estelar, bueno, reaparición estelar, soñado para cualquiera que lleva tiempo parado lesionado, volver por todo lo alto. Le fue de un pelo, pero sí, no sé qué hubiese pasado, no sé si le hizo o no mella esa caída que tuvo ahí en ese descenso largo a Julia, pero sí, la verdad es que pusieron la salsa. Lo que no hubo en el masculino, la versión masculina, que no hubo color, sí la hubo en la femenina.
Oye, os pregunto a todos, y lo he dicho también al principio del programa, ¿es Roberto Lorenzi el mejor skyrunner del momento en distancias hasta 40 kilómetros, por ejemplo, Abel?
Bueno, todo apunta a que puede serlo. Lo que pasa que esto es muy muy volátil, ¿sabes? En estas carreras están tan cerca los puestos entre uno y otro, no en este caso, ¿no? Pero bueno, porque te salgan dos carreras seguidas o tres buenas no quiere decir nada, con respecto, sobre todo el calendario de ese running, que es bastante amplio. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo está haciendo, pero todavía está por ver, ¿no? Al final también hubo, en otras épocas, el mejor skyrunner siempre fue Merillas, y para mí sigue siéndolo, ¿no? En cierto modo. Me parece que todavía tiene mucho que hacer para llegar a ser pues lo que está haciendo, lo que ha sido y lo que está haciendo Manu, en este caso.
Uh-huh. Nano, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿a qué achacas tú que de 8 o 10 corredores, el top 10, bajase en el récord del año pasado de Antonio Martínez? Es verdad que el año pasado hubo unos condicionantes de calor, que ya lo hablamos aquí en la previa la pasada semana. 10 corredores, pero bajando casi cuarto de hora. Es muchísimo la élite.
Achacarlo, si lo supiera, no lo sé. A ver, al final cada año se mejoran muchas marcas en muchas carreras. Así que es verdad que el año pasado con la calor era una locura. El calor que hizo nada que ver por lo que comentaban este año, con esa incluso esa niebla que había en las zonas altas y otra temperatura. Eso incide mucho. Sí que es cierto que cada año pues podríamos abrir un abanico de causas que podrían ser pues mejor preparación, mejor nutrición, mejores recuperadores. Hay muchas cosas, y luego que los propios corredores yo creo que se van retroalimentando unos con otros. Entonces, en los mejores o en todos los deportes siempre hay un corredor que alimenta a otro, que mejore la marca para que el año siguiente todavía da. Bueno, yo creo que son muchas cosas.
Meto una variable yo ahí. Yo también creo que los corredores que estaban, por ejemplo, en Calamorro, seleccionan muchísimo ya las carreras. Es decir, si os acordáis, cuando empezó Ingrávidos a hablar de trail, de skyrunning, de carreras por montaña, hablábamos prácticamente todos los fines de semana de los mismos corredores que competían un montón. Bueno, está el caso, por ejemplo, de Joana Cortázar, ¿no? Que lo hablábamos con Juan Carlos la pasada semana. Está el método Joana, que corre prácticamente todos los fines de semana y que lo tiene diseñado de esa manera también para su vida. Pero todos estos deportistas ahora que se quieren dedicar de manera profesional, no les ves correr más de una vez al mes, ni siquiera eso. Es decir,
Juanjo, mira de Lorenzo, o sea, venía de correr la media maratón de Barcelona y te hace un carrerón en Acantilados del Norte.
Y después de eso.
Y la misma.
Nada.
Bueno, y la misma Julia, que viene con una kilometrada de carreras en las piernas también en comparación con Sara, y está ahí de tú a tú con ella. Sí y no. Es que depende de qué corredores. Habrá quien le vaya mejor, pues dosificar y demás, y habrá quien necesite, sino cada semana, cada 15 días, estar metido en competición, y es lo que le irá bien. Depende. Yo esa variable cada vez me la creo menos, ¿eh? Es que depende. Es cierto que yo tampoco creo que sea muy muy bueno estar cada semana o cada 15 días compitiendo a un nivel como lo hacen ellos y ellas, pero, hostia, pues hay quien lo hace y durante X años lo va manteniendo y luego está el típico oportunista que el sexto año de llevarlo haciendo se lesiona y dice, mira, ¿lo ves? Ya sí, pero los 6 años que lo ha estado haciendo, depende, Juanjo, yo, pues depende de cada corredor, ¿eh?
¿Te veo a sentir?
No, yo creo que competir cada 15 días creo que al final no es bueno para una recuperación. Vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? Quiero decir que hay...
Bueno, pero tú es
hay,
que sabes de esto.
Al final hay deportistas que sí que lo hacen y lo mantienen y les va bien, pero a nivel general competir cada 15 días o cada semana claramente es bastante complicado el poder mantener un ritmo alto. De hecho, al final en deportes cíclicos, en este caso como fútbol, baloncesto, etcétera, te las ves para que el jugador llegue en condiciones correctas a los partidos.
A nivel nutricional.
Sí, sí, bueno, a nivel nutricional y a nivel físico, porque yo también lo veo, ¿sabes?
¿Cómo lo ves tú, Gaby?
Yo creo que...
Que además ves tantas carreras y...
A ver, yo pienso que corredores que están acostumbrados a cada semana, cada 15 días a correr, yo creo que es, al final va a ser un modo de vida, ¿vale? Es un modo de vida y al final van a quemarse. Yo creo que la vida de ese corredor será, si no tiene mucha competencia en las carreras a las que va, podrá estirarlo, pero como le estén apurando cada dos por tres, el esfuerzo cada vez va a ser mayor, 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 y al final yo creo que se va a quemar.
Yo sé, yo defiendo, entiendo lo que dice Nano y veo que hay casos, pero por ejemplo en el caso de los dos ganadores del otro día, Roberto De Lorenzi, que no corría desde acantilados, yo creo, y Sara pues también desde hace muchísimo tiempo y han ganado la carrera y la han ganado, en el caso de Roberto De Lorenzi, bien, y ante un tío como es Antonio Martínez, que venía de vigente ganador, campeón del mundo de skyrunning, y no es que le haya ganado por unos segundos, sino que le ha metido minutos y dices, es cuando tú te llevas las manos a la cabeza y dices... Ostras, lo que está haciendo este tío. Y vuelvo a hacer el alegato. Bueno, a ver, quiero escuchar tu opinión antes de meter otro melón.
No, pero yo creo que los corredores élite que compiten cada semana o cada dos semanas, hay que ver un poco también qué pruebas, ¿no? Porque hay corredores que hay pruebas que son ganadores o ganadoras prácticamente, entre comillas, sin esfuerzo, y luego hay las carreras en las que hay mucho nivel. Entonces, no es lo mismo competir todos los fines de semana en una Calamorro Sky Race, por ejemplo. Entonces, Ollana tiene esa dinámica, le funciona bien y hace carreras muy importantes, pero hace otras muchas carreras entre medias que para ella considero que son un entrenamiento de calidad, pero no es competir del mismo modo que ha competido, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Contra Sara o contra Julia. Y entonces, no es competir como tal, ¿no? En este caso, en caso de Ollana, yo creo. Quizás las competiciones son las pruebas en las que realmente tienen que apretarse y en el largo plazo al final pues unos saldrán más mal heridos y otros pues lo llevarán mejor, pero yo creo que sobreentreno va en función de cuándo compites y cómo compites, no solo porque vayas a una carrera estás compitiendo, ¿no? Para muchas de ellas o para muchos de ellos.
Uh-huh. Os da la sensación, te pregunto a ti que además lo ves un poquito desde fuera, ¿te da la sensación de que Skyrunning está recortando distancias con respecto a otros circuitos como puede ser Golden Trail Series, dado los dos cartelones que ha habido en las dos primeras carreras, sobre todo en este caso en Calamorro, o crees que es algo puntual de la prueba española, en este caso malacitana?
Yo desde mi perspectiva, que también manejo, digamos, o controlo algunos otros circuitos.
Uy, espérate que se te escucha muy mal. Párate, mira a ver dónde estás, que en el podcast no te oyen.
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí.
Sí, yo creo que es circunstancial. Quiero decir, se ha coincidido y entonces se ha puesto el foco en Calamorro y entonces... Pero en cuanto haya una Golden que sea jugosa y que haya un streaming... pues todos iremos a ver el streaming de la Golden, ¿sabes? Y en cuanto haya un streaming de una Bayou TMB, vamos a estar viendo el streaming de Bayou TMB. Entonces, lo interesante es que haya mucho, que haya variado y que haya para todos los gustos. Pero no creo que esté creciendo más o menos. Yo creo que hay para todos, sinceramente.
Vale.
No me parece algo diferencial.
Y antes de meter el otro tema de la tertulia que quiero hacer, claro, yo por supuesto no voy a poner en duda a ningún corredor ni a ninguna corredora, pero estamos hablando de Roberto De Lorenzi como quizás el mejor skyrunner del momento. No ha pasado ningún control antidoping en las dos carreras que ha ganado de skyrunning. No hay control antidopaje.
Joder.
¿Quieres abrir ese melón?
No, quiero abrir el melón porque, porque me lo han abierto también los oyentes y estoy de acuerdo con ellos. Es decir, a mí me preguntan, oye, ¿y este no pitará? Y digo, pues es que no puede pitar porque no hay control antidopaje. Digo, porque es que lo que está haciendo es un poco extraño. Digo, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Digo, igual que no lo ponen los propios corredores, porque uno de los que todos considerábamos que iba súper limpio era Stian Advermoen y ahí le tenemos sancionado.
Yo solo te digo que Western States anunció hace una semana que además del control antidoping que ya estaba programado desde hace años que llevan haciendo en Estados Unidos, han incluido para este año el control de la USADA, que es el bueno.
Ese es el bueno, eso es.
Y lo han dejado bien claro. Y entonces estoy esperando a ver el listado final de cuántos hay en el listado y cuántas hay y cuántas por casualidades de la vida pues no van a participar. Y ahí lo dejo.
Vale. Bien, no, pero escúchame, que es que no tenemos por qué tener tapujos a la hora de hablarlo.
Si, yo no tengo ningún problema.
No, si te lo digo porque aquí mismo Julia Fon y Alex García, en Escarpados, en la sección de Twitch, nos lo contaban, que ellos mismos, los propios atletas en Acantilados del Norte, se llevaban las manos a la cabeza de que el circuito esté invirtiendo en todo y demás, y le deje la tostada a las propias carreras. Rogerio Macías, la pasada semana, director de Caramorro, nos lo decía, dice, es que nosotros no podemos asumir un control antidopaje de lo que nos piden, y en qué condiciones, y cuántas pruebas, y cómo hacerlas y demás. Claro, yo decía, digo, bueno, lo suyo es... Pues como pasa con como ha hecho UTMB, ¿no? Coger a la agencia antidopaje francesa, la que está en el Tour de Francia, y dices, y justo es el que pita Stian Argemont. Pues oye, mira, si queremos pensar mal, podemos pensar mal de todo el mundo, pero son los propios atletas los que ya empiezan a desconfiar, ¿no?
Exacto. No, yo creo que los propios atletas son los que deberían exigirlo también.
Claro.
Porque mientras nos quedemos todos callados, nadie diga nada, yo te puedo opinar, pero no es nada más que mi opinión, que no cuenta para nada ni para nadie. Pero si los atletas élites son los que primero, los que compiten sobre todo en Skyrunning, son los que piden que haya un control, pues igual se toma más en serio. Pero si nadie dice nada, pues al final la gente va a empezar a sospechar, sobre todo, de que hay un circuito que no hay controles antidoping.
Y para mí pierde, ya volviendo otra vez a equiparar, vuelve a perder seriedad con respecto a los otros dos, porque criticamos mucho a UTMB, pero es donde ha pitado Stian Argemont. Criticamos mucho a Golden 3 Series, pero en este caso fue Sierre Final la que destapó también un buen número de positivos en este caso.
No, estaba pensando, y al final yo creo que esto va con la profesionalidad del deporte, ¿sí? A medida que se va profesionalizando más, es normal que esto pase, ¿sí? Al final, cada vez la gente, estábamos hablando antes de que se van batiendo récords, cada vez la gente es más profesional, recupera mejor, se nutre mejor, tiene mejores entrenadores, ve lo que hace el otro, y entonces intenta copiarlo si ve que se le ha ido bien, entonces cada vez la competitividad es mucho más alta, y esto es necesario, pero porque forma parte de la evolución de lo que es el deporte en sí.
Sí, pero es curioso que el circuito de Skyrunning es uno de los más antiguos de correr por montaña y precisamente es el que no tiene ni los controles.
Ya, pero a ver, entonces, es que el otro día te lo dejan claro. Lo primero, no están en las prioridades. La prioridad es el premio económico para que vengan los atletas élites, el streaming, que ya sabes lo que cuesta, todo lo que rodea la prueba, menos el control antidoping. El control antidoping es lo último. ¿Por qué? Porque es lo que no me está dando...
Es lo que no vende.
Claro.
Es lo que no vende. Al final, ahí tiene que ver el corredor lo que quiera. Es decir, streaming es o el ego de los corredores, el venderse los corredores, o mira, me da igual el streaming, pero yo quiero ir a una prueba donde me aseguren que yo soy el mejor porque estoy limpio. Es decir, ahí.
Pues eso te lo dijo Luis Alberto Hernando el otro día cuando le entrevistamos. Claro. Es que parece como que estamos nosotros poniendo en tela de juicio a Roberto de Lorenzi, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que en otro tipo de pruebas. Yo ya no habría ese mensaje que te llega de los oyentes. Y este estará limpio.
¿Y la asociación de corredores que se
profesionales?
¿Profesionales?
Me imagino que lo pedirá.
No lo ha pedido todavía.
Yo lo último que sé es que lo había solicitado para UTMB. Habían estado hablando en ese tema. De hecho, UTMB para Chamonix lo tiene. Y Golden 3 Series también. Ahora, lo que dice Abel, es que hay running, te quieres poner las pilas, que parece que te lo estás poniendo, pero le dejas la tostada a las carreras. Es decir, a lo mejor en vez de destinar, yo qué sé, que estoy hablando por hablar, tanto dinero en premios, los propios atletas a lo mejor valoran más el que se haya inviertas 3.000 o 4.000 o 5.000 euros en control antidopaje.
Puede ser, yo lo haría.
Ya. ¡Nano! ¿Qué?
¿Qué pienso? De momento nos has metido a todos en la bola, dices, no estamos poniendo en tela de juicio, lo has puesto tú.
Sí, sí.
¿Tú no, ponen
a los bueno, vale. ¿Tú, ¿les quieres decir que tú lo pones en tela de juicio o que no lo pones en tela de juicio?
Ni lo pongo ni lo dejo de poner.
Ah, pues esa es, claro. Es que nadie...
No, quiero decir que el melón lo has sacado tú.
Sí.
Hombre, también parece
lo he contado al principio del programa.
Parece también que como es algo que yo no he hecho y llevo toda la vida entrenando y tal, y este viene de pronto y lo hace, parece que...
Tampoco puede ser así.
Claro, es decir, la envidia no puede generar dudas con respecto...
No, pero la duda o los mensajes que vienen de Ingrávidos no son de atletas profesionales, ¿eh? No es decir, me ha llegado el tercero, el cuarto, el quinto...
Yo me refiero al atleta profesional, a decir, y este, porque a lo mejor... También son ellos los primeros que...
Bueno, acuérdate, por ejemplo, si os acordáis, los oyentes y demás, la entrevista a Antonio Martínez, ¿no? Acaba de fichar por Asics y su compañero Estián Lagermunda, el positivo. Él se queda segundo en la OCC de Chamonix y el que le queda primero es Estián Lagermunda. Y en la previa dice Antonio que no había forma de meterle a Estián Lagermunda mano por ningún lado. Y aquí, después, nos dice, yo no me lo quiero creer. Quiero pensar que ha habido algún tipo de error o algo y demás. Entonces, te quiero decir que da la sensación como que nadie puede decir nada, que hay como...
Como tabú.
¿Qué dices, nada?
Que es prudencia. Al final no puedes decir, yo creo que sí que se dopa tal corredor o tal corredora, porque te metes en un jardín, porque sin pruebas evidentes. Yo lo que sí que te puedo decir es que hablando con corredores que están muy metidos en este mundo, corredores y corredoras, ellos dicen que no se sorprenden de la cantidad a veces de positivos que hay o de muchos otros que aún no han salido y saldrán. No, yo no tengo ni idea, yo no estoy tan metido dentro del circo como para saber si este es sospechoso a la causa o no, o si aquella lo puede ser. Sí que es verdad que miras evolución de algunos corredores en cosa de año y medio, dos años, ves resultados en la misma prueba en la que compitieron hace un año y medio o dos, y dices, la evolución no es normal. O sea, no es normal, cuando digo normal me refiero a una evolución sujeta únicamente a un buen entrenamiento, a una buena nutrición y a una buena, digamos, carrera deportiva. Que dices, hostia, ¿qué pasa? Hasta la fecha tenía un atleta dormido dentro y de repente se le ha despertado. Porque sí que es cierto que cuando tienes 15, 16 años, 17, haces un salto y eso se nota. Pero cuando ya tienes 26, 28 y de repente das un salto, dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, sí que chirría un poco y pueden abrirse muchos melones y podemos estar aquí hablando de este tema, pues largo y tendido, pero habrá quien te diga, ha cambiado radicalmente la dieta, ha dejado de comer gluten, o ha dejado de no sé qué, y eso lo ha notado enormemente, o hizo Djokovic en su vida y demás. Pero es raro, sí que es raro en muchos atletas, ya no estoy hablando de muchos.
Vamos a ver.
Una pregunta a Fernando, que está metido en el mundo del deporte profesional. ¿Tú sí ves esa diferencia como profesional que eres?
¿Te vas a meter en un marrón?
No, ¿dudarías de esa mejora tan radical?
Es un poco abierta esta pregunta.
Vas a contestar como Abel a lo gallego.
Sí. No, iba a decir, es una putada. Porque es que es tan abierta esa pregunta. O sea, ¿pero qué te refieres? ¿A deportes colectivos, deportes individuales?
No, deporte individual.
Deporte individual, sí.
Cuando un corredor destaca demasiado en tan poco tiempo, tú que estás metido en este mundo, nutrición, deporte, profesional...
Habría que ver el contexto, del deportista, si lo que estaban comentando, si viene de que no ha tenido un buen entrenamiento, si no ha tenido una buena alimentación. Ver un poco esos factores que pueden determinar ese salto. Y entonces a partir de ahí ya puedes emitir, si quieres, un juicio o una valoración. Pero sin eso... No puedes emitir ese juicio, porque no sería correcto decir que por esa pequeña por eso puede ser por tema doping.
Pues estaría bien que te picara la curiosidad sobre este tema y vieses ahí para el próximo programa.
Al final tú tienes que saber todo lo que el deportista está haciendo anteriormente, si estaba entrenando correctamente, si estaba durmiendo correctamente, si estaba alimentándose correctamente, si a lo mejor tenía algún problema personal, tema psicología, que también puede interferir en el rendimiento de la persona. Cuando tú todo eso, hay algo que no está funcionando correctamente y de repente das con la tecla, pues puede despuntar.
¿Y puede dar ese salto tan...?
Puede dar un salto, puede dar un salto. No sé qué salto,
pero cuando hablo de salto,
No me refiero a ganar la carrera del pueblo, ¿eh?
No, me refiero al... Estamos hablando de este caso en concreto, es decir, de que haya una evolución súper...
Vamos a ver, para poner en contexto, porque luego no quiero que nadie saque las cosas de contexto, nunca mejor dicho. Hemos empezado hablando de Caramorra, de hecho no vamos a hablar de otro tema de tertulia que tenemos porque nos hemos quedado sin tiempo, de que es espectacular lo que está haciendo Roberto de Lorenzi. Mi primera pregunta ha sido preguntaros, ¿que consideréis que es el mejor skyrunner del momento? Lo que está haciendo es brutal, los corredores, ha dejado a Antonio Martínez, que tenía el récord, a minutos, está pulverizándolo todo. El otro día era, no había que meter pasta porque iba a ganar la carrera, porque todo el mundo le daba por ganador, no nosotros, sino sus propios compañeros. Y lo que yo decía es que, ante toda esta lectura que nosotros hicimos en la previa, nosotros ya hemos recibido mensajes diciendo, oye, ¿y cómo es Rogelio Macías no le puede hacer un control antidopaje a este chico que de alguna manera iba a certificar que va limpio y demás, tal y cual? El hecho de que pueda haber algún tipo de duda con respecto a lo que está haciendo de Lorenzi me parece injusto. Y me parece que es una cosa que tiene...
Está hablando general.
Me parece que es injusto por parte del propio circuito, que es decir, estás creando una duda...
Una incertidumbre.
Y que nosotros además tenemos que reflejarlo también, de decir, oye, esto hay que hacerlo, porque hay una realidad instalada en el mundo del trail running, como ha dicho Fernando, se está profesionalizando el deporte. La profesionalización lleva aparejado también unos mayores controles. Es decir, si Roberto de Lorenzi se dedica los 7 días a la semana a entrenar como una bestia para ser el mejor, tendrá que poder decir en cualquier sitio que está limpio también, ¿no? Es decir, oye, yo he ganado aquí, pero he ganado limpio y le he metido 5 minutos a Antonio Martínez porque soy el mejor skyrunner desde Kilian Jornet. O como decía, a ver, es que tiene que hacer mucho para llegar al nivel aún de Manu Merillas. Vale, Manu Merillas ha pasado un montonazo de controles también. Bueno, por aclararlo, ¿eh? Si queréis añadir algo más, cambiamos de tema.
¿Quién se ríe?
¿Quién se ríe?
Yo, es que cuando te pones así me encanta, porque estás intentando explicar, dar un montón de explicaciones que en realidad creo que está bastante claro, ¿eh?
Ya, lo pasa, pero ¿sabes lo que pasa? A ver, que luego, como digo yo, en la radio no hay trampa ni cartón, que luego esto lo pones, por ejemplo, en un yo que me dedico a escribir también en periódico, lo pones y da lugar a interpretaciones.
Lo sacas de contexto.
Claro, eso es, pero bueno. Que todo empezó la conversación diciendo, ¿es Roberto de Lorenzi el mejor skyrunner del momento? Había otros oyentes, por ejemplo, que también decían, qué pena que no coincidan Roberto de Lorenzi, Manu Merillas y Remy Bonnet ahora mismo en una carrera. Uh-huh. Fíjate lo que decía, ¿no? Y digo yo, pues como espectador, ¿qué es lo que está pasando en el ciclismo? Digo, qué pena que no coincidan Van der Poel y Pogacar.
Alguno más, Lucín y alguno de estos, sí.
Bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, además alguien hizo por ahí la gracia también en redes sociales que decían, ¿seguro que Roberto de Lorenzi no es el hermano gemelo de Remy Bonnet? Por cierto, por seguir con los chascarrillos, ¿habéis visto Abel el equipo de New Balance Europa? David de Manini, Manuel Merillas, Nicolás Gurdón, Matías Bertocchini,
todos Diego malos. Etienne,
todos malos, ¿verdad?
Sí. ¿Cojos? Bueno, ahí han apostado fuerte, ya lo veíamos venir, ¿no? Y está bien para que el deporte crezca y que ya si hay una marca grande como New Balance que puede aportar, que venga y que aporte. Yo me parece estupendísimo. Hace 10 años, o 8 años, o 7, eran 4 marcas en el trail y ahora son unas cuantas más. Por lo tanto, yo encantado.
Con la hierro, Gaby.
Bueno.
A ver, esto es como si le pones unas madreñas, porque como da igual. El que es buen corredor, al final te va a correr con cualquier cosa. Puede un poco, pero vamos, no mucho más.
Bueno, chicos, que nos quedamos sin tiempo. El tema de tertulia lo aplazamos a la semana que viene. Ya sabéis vosotros cuáles. Abel Reynol, un placer tenerte. Disfruta de Madeira, ¿vale?
Venga, un abrazo, chicos.
Cuídate. Nano, te veo el fin de semana, ¿no?
Nano, sí, es verdad.
Sí, claro. Te veo el fin de semana, ¿no?
Sí.
Vale.
Que sepas una cosa. Si te veo por delante de mí, sospecharé de ti.
Pues escucha, iré con productos de... Voy a meterte la cuña de Sportive Nutrition, que pone no doping, ¿eh? Así que no me puedes pillar por ningún lado, chaval. Cuídate, un abrazote. Hala.
Venga, cuidado.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Fernando, Gaby, un placer haberos tenido en Ingrávidos un martes más.
Muchas gracias.
Si puedes, Fernando, la semana que viene nos vienes y nos cuentas lo de Arganza y contestas el resto de preguntas.
Venga, perfecto. Venga, contaré un poco a ver qué tal me ha ido en Arganza.
Vale, a ver si ha ido bien el tapering.
Sí.
Y Gaby, cuando tú quieras, ya sabes, es tu casa. De hecho, te sientes como si estuvieses en tu habitación o en el salón de tu casa. Nunca me
vas a contar lo que hay debajo.
Una toalla,
porque he venido calado en la moto y estoy como en Antena 3,
vale,
por
vale.
debajo.
Ay, madre, que me muero. como para decirlo todo ahora. Gracias a todos por habernos escuchado una semana más en el 104.0 de la FM, por supuesto en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en la app de Radio Marca y en YouTube y en Twitch. Un saludo a todos y buena semana.